¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Roma, en ausencia de Fernando del Rincón, presentador titular de este programa. Así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Mulino por Panamá. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, en @RafaelRomoCNN. Este miércoles se celebrará en Panamá el tercero y último debate presidencial antes de las elecciones presidenciales del 5 de mayo. El debate se enfocará en temas como el empleo y el emprendimiento, el agua y la sostenibilidad y la institucionalidad y el desarrollo social. Según el Tribunal Electoral, será una buena oportunidad para conocer los planes de los diferentes candidatos. Sin embargo, los primeros dos debates se realizaron con un puesto vacío. En el primero, Ricardo Martinelli no pudo participar por estar asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá y por tener una orden de detención preventiva en su contra, aunque todavía no ha sido inhabilitado. Para el segundo debate, ya José Raúl Mulino había sido designado por el Tribunal Electoral como el reemplazo de Martinelli por el partido Realizando Metas y Alianzas, pero tampoco participó. Contra lo que pudiera esperarse, y esto es muy interesante, esa ausencia no ha hecho mella en su popularidad ni en la del partido, ya que Mulino se perfila como el gran favorito de los comicios. Según una encuesta realizada por Doxa Panamá, a pedido del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, Mulino mantiene una intención de voto del 34%, muy alejado del resto de los candidatos. Para elaborar la encuesta se realizaron 1.200 entrevistas a nivel nacional, excluyendo las provincias de Bocas del Toro, Darién y las comarcas, lo que nos da un margen de error de más o menos 2.8%. Contra la candidatura de Mulino, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el mes pasado una demanda de inconstitucionalidad. La demandante, la abogada Carisma Etienne Caramañites, considera que su candidatura no es válida por no haber sido sometida a unas primarias del partido y por no haber recibido un acto oficial por parte del Tribunal Electoral. Según la demanda, la decisión del ente electoral otorga a Mulino un privilegio y una posición distinta a la de los demás candidatos a presidente, que tuvieron que realizar una serie de actos, atravesar procedimientos de sufragio dentro de plazos y tiempos establecidos. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el presidente actual, opinó este martes que todos los aspirantes a sustituirlo en el cargo deben poder participar en los comicios del próximo 5 de mayo, incluido José Raúl Mulino. Escuchemos.
Voy a hablar como panameño. Yo soy político también. Yo participé en la vuelta pasada para llegar a ser presidente. Es un tema que ha debido resolver el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha tenido que resolver ese problema. Es un problema electoral. Y mi posición es que a esta altura de una elección, todos deben correr. Esa es mi posición como panameño. Todos deben correr. Eso, cuando digo todo, incluye Mulino. Esa es mi posición como panameño, presidente de la República. Tema que ha debido resolver el Tribunal Electoral.
Más clara no puede ser la respuesta del presidente actual de Panamá. Y en respuesta a ese pedido de inconstitucionalidad, un grupo de abogados, exfuncionarios y catedráticos envió una carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En el documento denuncian que hay intención de impedir la participación de Mulino en el proceso electoral mediante ese recurso de inconstitucionalidad y sostienen que al admitir una demanda de este tipo, la Corte Suprema abre las puertas a la judicialización de las elecciones. ¿Qué pueden esperar los electores panameños ante esta complicada situación de cara a los comicios del 5 de mayo? Es lo que le quiero preguntar a mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Carlos Guevara Mann, uno de los firmantes de la carta mencionada, profesor de Ciencias Políticas y director del programa de posgrado en Asuntos Internacionales de Florida State University, Panamá. Nos acompaña en vivo desde la capital panameña. Gracias por acompañarnos, profesor. Bienvenido a Conclusiones en la carta que usted, junto con otros ilustres panameños, le envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Dice que si las autoridades panameñas no permiten la participación del candidato Mulino en las elecciones del 5 de mayo, esta situación pudiese desembocar, y aquí cito, en una grave vulneración de los derechos democráticos del pueblo panameño. Profesor, ayúdenos a entender a qué se refiere con la vulneración de estos derechos. Bienvenido, lo escuchamos.
Muchas gracias, Rafael. Muy buenas noches. Un placer estar acá en CNN con ustedes. Pues la vulneración se refiere básicamente a una negación que se efectuaría al derecho del pueblo panameño de elegir entre un elenco, un grupo de candidatos que han sido certificados como tales, como candidatos idóneos, como candidatos en firme por el Tribunal Electoral, que es en nuestro país la autoridad competente para dirimir todas las controversias y tomar todas las medidas conducentes a la celebración de elecciones transparentes, limpias, justas y sobre todo democráticas. Entonces, al haber el Tribunal Electoral determinado que en la elección de el 5 de mayo de 2024 participarán 8 candidatos, ya estaba el tablero determinado, ya estaba ya estaban las candidaturas en firme. O sea, al presentarse esta demanda de inconstitucionalidad, sí, se crea una zozobra y una inestabilidad y una irregularidad que pudiese resultar en una negación al derecho del pueblo panameño de tener estas elecciones transparentes, limpias, justas y de elegir entre las opciones a una de las candidaturas que fue declarada en firme por el Tribunal Electoral.
Sí, profesor, acabamos de escuchar la declaración que hizo el presidente actual de Panamá. Supongo que lo escuchó también. ¿Qué reacción le merecen las palabras del presidente, profesor?
Bueno, yo diría al presidente que el Tribunal Electoral definió ya la situación. En su acuerdo del 4 de marzo, el acuerdo 11-1 del 4 de marzo, el Tribunal Electoral inhabilitó al candidato Ricardo Martinelli y determinó que los partidos RM, Realizando Metas, y Alianza tendrían como candidato a José Raúl Mulino. Entonces, el Tribunal Electoral ya hizo lo que el presidente de la República indica que debe hacer, que es determinar quiénes son los candidatos. Esta determinación ya se hizo. La situación se ha visto complicada por la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en torno a la candidatura del señor Mulino. Y sí, esa es la preocupación que tenemos en el grupo.
En este tipo de situaciones, profesor, le comento, a mí siempre me surge una pregunta. ¿Qué podría realmente hacer la OEA si prospera la demanda para impedir la participación de Mulino en las elecciones del 5 de mayo? Ya hemos visto en otras disputas regionales que el papel de la organización se limita a pronunciamientos y raramente emite algún tipo de acción vinculante. ¿No sería mejor que los panameños laven los trapos sucios en casa, profesor?
Definitivamente que sí lo es, pero ante la posibilidad de que se pueda cometer alguna irregularidad, nunca está de más alertar a la comunidad internacional. Siempre hay un tipo en todas circunstancias, este interés por parte de la comunidad internacional genera una potencia, un ímpetu que es valioso y que envía un mensaje significativo. El mensaje es: estamos pendientes de lo que está sucediendo, queremos salvaguardar los derechos democráticos del pueblo panameño, solicitamos que se tenga esto en cuenta a la hora de tomar una decisión. Entonces, siempre es conveniente que haya atención externa en torno a los problemas internos de los países, y este caso no es la excepción.
¿Qué dice el expresidente Ricardo Martinelli sobre todo esto? ¿Está usted o el grupo que envió la carta en comunicación con él?
Pues en mi caso particular no, porque como lo señalamos en la carta, esta solicitud o este llamado de atención que se le hace a la comunidad internacional por conducto del secretario general de la OEA no tiene ribetes políticos partidistas. O sea, lo que estamos en esto, y en mi caso particular especialmente, no estamos en esto por un afán político partidista. Hemos hecho este llamado de atención por el peligro que entraña para la democracia. Es muy delicado, faltando tan poco tiempo antes de las elecciones, que se vaya a alterar la situación que ya fue determinada. Las candidaturas a la elección presidencial ya fueron definidas. El proceso electoral es algo sumamente delicado, y además la decisión de quién regirá los destinos del país a cargo del Poder Ejecutivo es una decisión que corresponde al pueblo panameño, no es una decisión que corresponde a un organismo judicial, a un grupo de magistrados, a un grupo de jueces. Es una elección que corresponde a la población, una decisión que corresponde a la población. Sí. Entonces, es por esto que los que hemos elevado esta misiva a la Secretaría General de la OEA hemos tomado esa determinación. No es una determinación que se toma con fines políticos partidistas, es una preocupación por la transparencia, la pureza, la justicia del proceso electoral que enfrentamos los panameños.
Profesor, en el minuto que nos queda, me gustaría preguntarle, ¿qué le gustaría decirle al pueblo panameño, especialmente a los electores que deberán escoger al próximo presidente de Panamá el próximo 5 de mayo? ¿Puede darse el caso de que lleguen a las urnas y que en la papeleta no esté incluido el nombre de Mulino, por ejemplo?
Quisiéramos que eso no sucediera, porque consideramos que sería una grave vulneración, como lo señalamos en la carta, del derecho de los panameños a elegir a sus gobernantes, y por ende sería una grave vulneración o violación al principio democrático. Entonces queremos confiar que prevalecerá un criterio sensato, un criterio jurídico correcto y un criterio democrático. La legislación electoral es muy clara. Se habilitó la candidatura de Mulino en reemplazo de la de Martinelli, porque Martinelli fue inhabilitado por el propio tribunal, y lo que corresponde es que el proceso electoral siga su curso como fue determinado, para bien de toda la sociedad panameña, para evitar sobresaltos, para evitar vulneraciones al derecho y para evitar la negación del derecho que tiene un grupo de ciudadanos o la totalidad de los ciudadanos a elegir a sus próximos gobernantes.
Sí, estaremos muy pendientes. Quedan menos de tres semanas para las elecciones. Carlos Guevara Mann, profesor de Ciencias Políticas y director del programa de posgrado en Asuntos Internacionales de Florida State University, Panamá, nos acompañaba en vivo desde la capital panameña. Gracias por haber participado, profesor. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima.
Muy bien, hacemos una pausa y al regresar a conclusiones, Ecuador, ¿sabotaje? Daniel Noboa le pide la renuncia a la ministra de Energía al mismo tiempo que denuncia sabotaje por cortes de electricidad y declara emergencia en el sector energético del país sudamericano. Regresamos enseguida con más. Muchos ecuatorianos están molestos con el regreso de los apagones en varias provincias del país, a pesar de que el Ejecutivo informó en febrero que el ciclo de cortes de energía había terminado. Como respuesta, el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector energético y pidió la renuncia de la ministra de ese sector, Andrea Arrobo. Pero el mandatario además denunció un sabotaje. Lo escuchó bien, un sabotaje. Bien, vamos en vivo hasta Quito, donde se encuentra Ana María Cañizares. Muy buenas noches, Ana María, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían las intenciones detrás de ese supuesto sabotaje del que se queja Noboa?
¿Qué tal, Rafael? Pues bien, las intenciones, según el presidente de la República, es afectar, impactar negativamente en las elecciones de este domingo en Ecuador, cuando se llevarán a cabo esa consulta popular y referéndum para plantear reformas en materia de seguridad y la actividad y, sobre todo, replantear estas funciones que tienen las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, algo que estaba restringido constitucionalmente, pero que el presidente Noboa ha planteado al país a través de esta consulta. Según Noboa, dice que hay una especie de sabotaje debido a que al faltar tan pocos días se den estos apagones, pese a que el ofrecimiento del gobierno en febrero fue que la temporada de estiaje terminó y que por tanto se había superado la temporada de apagones de energía eléctrica. Esto ha generado la indignación, la molestia de los ciudadanos, Rafael, que el día domingo, por sorpresa, recibían estos apagones en sus barrios, en sus sectores, sin previo aviso, y sobre todo después de que ya se veía venir, pero la ministra de Energía había dicho que se llamaban no apagones, sino desconexiones por mantenimiento, algo que también generó muchas críticas por parte de los ciudadanos al no decir las cosas por su nombre. Desconexiones eran llamadas por el gobierno en ese momento, y días después se dan los habituales apagones a los que también estuvimos acostumbrados el año pasado, cuando empezó esta crisis energética en octubre durante el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, el presidente habla de un sabotaje, pero escuchemos cómo explica él. No ha dado ninguna prueba, no habla de nombres ni ninguna evidencia al momento, aunque ya anuncia que ha sido denunciado a la fiscalía este presunto sabotaje.
Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar. Ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo pues traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional.
Bien, Rafael, y pocas horas después de este anuncio del presidente de despedir a la ministra de Energía, varios ministros de su gabinete llegaron hasta la sede del Ministerio de Energía en la ciudad de Quito, la ministra del Interior, el nuevo ministro de Energía, que es a su vez ministro de Transporte y que asumirá por encargo esta cartera de Estado también, Roberto Luque, así también el secretario de Comunicación, el secretario de la Administración Pública, llegaron incluso con un fuerte contingente policial y militar. De un bus se bajaron todos los funcionarios. Había mucha tensión en ese ministerio porque incluso se empezaron a realizar cierto tipo de revisiones a las computadoras, a las mochilas y carteras de los funcionarios que estaban de salida en esa institución pública. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en esta, que según SECOM nos ha informado la Secretaría de Comunicación, fue una reunión privada que se dio en esa cartera de Estado precisamente para analizar la situación de la crisis energética. Escuchemos lo que dijo Roberto Luque después de esa reunión a la prensa. Él dijo que los problemas también vienen dados por otro tipo de factores, como la situación del parque eléctrico en el Ecuador, la corrupción, el fenómeno del Niño, entre otros. Veamos.
Por disposición del presidente de la República, he asumido por encargo el Ministerio de Energía y Minas con todo el gabinete y con todo el apoyo del gobierno nacional. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, SENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia.
Bien, Rafael, y hay todavía información contradictoria, porque el presidente durante su declaración de la mañana dijo que al menos esta semana no habría apagones, que va a hacer todo lo posible. Después dijo que la planilla de este mes de abril correrá de cuenta un 50% por parte del Estado. Sin embargo, las empresas distribuidoras del suministro de energía han informado sobre los cronogramas, sobre los calendarios y los horarios de cortes de energía. Entonces, la gente gente está, sobre todo en redes sociales, Rafael, preocupada, confundida a la final. ¿Continuarán o no los apagones en estos días o solo será por unos pocos días hasta llegar al día de la consulta popular del domingo? Lo cierto es que también el Consejo Electoral, a través de su presidenta Diana Tamaint, ha indicado que el gobierno le ha garantizado tener el suministro de energía para el domingo, un día en que hace falta tanto energía, Rafael, para la transmisión precisamente de los resultados, pero que sin embargo se iban a dar algunas reuniones entre las autoridades para poder planificar, tener un plan de contingencia o un plan B en caso de que haya apagones el domingo.
Pues vaya situación la que enfrenta el Ecuador, la gente molesta, enojadísima por lo que está pasando. Ana María Cañizares reportando en vivo desde Quito. Gracias por el informe, Ana María. Vamos a marcar una nueva pausa y al regresar a conclusiones, fuentes de CNN en Washington indican que esperan que la respuesta de Israel a los ataques de represalia de Irán del domingo sea limitada en alcance, ya que el gobierno de Estados Unidos busca minimizar la amenaza de una guerra regional. Tendremos un informe especial desde Irán y el análisis de lo que podemos esperar. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Israel Irán. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, en @RafaelRomoCNN. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Irán en los próximos días tras el inédito ataque del fin de semana de la República Islámica contra Israel. De acuerdo con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el presidente Joe Biden está coordinando una respuesta integral con sus aliados y socios y con los líderes bipartidistas del Congreso. Previamente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había anticipado que la administración Biden utilizaría las sanciones para perturbar la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní. Israel sigue sin responder al ataque, pero fuentes en Washington le dijeron a CNN que esperan que la respuesta tenga un alcance limitado, ya que Estados Unidos busca minimizar la amenaza de una guerra regional más amplia. Sin dudas, la mayor incógnita ahora es cuándo, dónde y cómo responderá Israel. Mientras tanto, en Teherán, el régimen islámico celebra su acción y asegura que si vuelve a ser atacado, responderá con mayor dureza, como nos informa a continuación Fred Pliken desde Teherán.
Son drones de combate iraníes disparados al cielo nocturno. Este nuevo video se muestra en los medios estatales de Irán. Parte del ataque aéreo masivo de Irán por primera vez contra territorio israelí. Cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Y sin embargo, Irán considera que esto es una acción mesurada y promete que las cosas podrían empeorar mucho para los israelíes.
We have carried out this action in the framework of deterrence. If another action is taken by Israel, our actions will be more serious.
En las calles de Teherán, algunos partidarios de la línea dura celebraron con fuegos artificiales, pidiendo medidas aún más duras e incluso la destrucción de Israel.
We hope this attack continues to the point that Israel is destroyed. With this attack, we can have some of that strong revenge.
El castigo, dice Irán, es por el bombardeo de un edificio en el recinto de su embajada en Damasco, matando a varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria. El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con un rifle a su lado, pidió represalias durante un discurso el día antes de los ataques del sábado. El comandante de la Guardia Revolucionaria dice que de ahora en adelante atacarán a Israel cada vez que ataque a sus fuerzas, un cambio estratégico.
From now on, if the Zionist regime attacks our interests, our properties, our personalities, and our citizens, we will retaliate against them from the territory of the Islamic Republic of Iran.
Con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados, los israelíes pudieron eliminar casi todos los drones y misiles que los iraníes les dispararon. Pero los ataques israelíes contra objetivos dentro de Irán, como las instalaciones nucleares del país, como han pedido algunos partidarios de la línea dura de Estados Unidos, serían un desafío importante. Irán ya advierte, los activos de Estados Unidos en Medio Oriente también se convertirían en un objetivo si Estados Unidos ayuda a Israel a atacar a Irán.
Bases, personnel, and facilities will not have security in the region, and we see America as an aggressor, and will deal with them as well.
Clayton, CNN, Berlín.
¿Qué opciones tiene ahora Israel para responder al ataque sin precedentes de Irán? ¿Qué significa el hecho de que todavía no haya contraatacado? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y experto en geopolítica, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Gracias por acompañarnos, teniente coronel. Como siempre, un gusto saludarlo. Para empezar, quiero que nos ayude a entender lo siguiente. Es una situación muy difícil, ¿no, teniente coronel? Por una parte, Israel debe tomar en cuenta la presión internacional, especialmente la de Estados Unidos, para mostrar moderación. Y por la otra, buscar una respuesta adecuada a un ataque sin precedentes. Le pregunto para empezar, teniente coronel, ¿qué le conviene hacer a Israel en este momento, considerando también que el tiempo pasa y que no actuar de inmediato también es una decisión con repercusiones reales? ¿Qué nos dice, teniente coronel?
Gracias, Rafael, muy amable por la invitación, como siempre. Mire, Israel tiene que priorizar objetivos porque es que tiene cuatro frentes de guerra abiertos que son declarados. En Gaza, uno. En la frontera con Líbano y Siria, dos. El otro, en Cisjordania, con la amenaza que tiene desde Irak. Y el otro, que lo tiene en el mar, listo y sumado a lo de los ataques del sábado. Entonces tiene que priorizar objetivos, pero necesariamente debe actuar por razones militares, políticas, diplomáticas, y porque si no hace nada, entonces como si le diera patente de corso a Irán para que actuara con más contundencia.
Sí, ciertamente, aunque Estados Unidos parece que favorece esta última opción, o por lo menos un ataque muy limitado, teniente coronel, ¿a qué se cree que se deba esta postura estadounidense? ¿Es para evitar una guerra regional?
Es que de todas maneras una guerra regional allí es muy complicada porque ninguno de los dos países tiene la capacidad de acercarse a las fronteras del otro. Entonces sería una guerra de intercambio de misiles que saldría primero costosísima porque son equipos demasiado costosos y segundo muy riesgosa para la población civil de ambos lados. Pero además Irán, que tiene más fuerza, tiene 700.000 hombres listos para combatir, podría invadir una parte de Irak y eso ya sería un desafío directo a Jordania y a Arabia Saudita, generando un problema más grande. Entonces, lo más obvio de una guerra entre los dos sería unos intercambios aéreos similares a los del sábado, de lado y lado, que serían muy costosos, y en la parte naval sí se podrían enfrentar en el Mar Rojo y en el sur, por donde se mueven las embarcaciones, tanto civiles como militares de Israel.
Coronel, ¿qué pasaría si el primer ministro Benjamin Netanyahu le hace caso al llamado de su coalición de derecha, muy importante, por cierto, le ayuda a mantenerse en el poder, y entonces Israel contraataca en forma contundente? Le pregunto nuevamente lo que le preguntaron anteriormente, pero con este escenario, ¿estaríamos ahora sí hablando del inicio de una guerra regional?
Claro, totalmente, Rafael, porque Irán atacaría inmediatamente con todo lo que tiene y se meterían Rusia y China, que han estado presentes ahí más directamente, y además las milicias que tiene regadas por toda la región en Irak, Siria, Líbano, incrementarían los ataques porque tienen suficiente material y generarían un problema gravísimo. Además que los terroristas islámicos que reciben apoyo de varios países, no solamente de Irán, se sentirían empoderados dentro de Israel y sería guerra en el frente interno y en el frente externo con una dimensión incalculable.
Sí, y en este tipo de circunstancias siempre recuerdo la decisión de algunos países europeos de tratar de apaciguar a Hitler cuando anexó el Sudetenland a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. La forma tan fácil, por ejemplo, como Rusia tomó la península de Crimea en 2014. ¿Encuentra usted también alguna similitud, teniente coronel? ¿Es necesario, por lo menos desde el punto de vista militar, ponerle un hasta aquí a Irán después de lo que pasó el fin de semana?
Claro que es necesario por las razones que usted nota y por las que históricamente ha sido así. Pero además es que el ADN del pueblo de Israel es demostrar desde la guerra de 1948 que nadie, absolutamente nadie, puede atreverse a intentar afectar el suelo israelí, y por eso hemos tenido todas esas respuestas contundentes en las diferentes guerras. Y Irán lo sabe, y sabe que la retaliación de Israel vendrá, y sabe que los objetivos principales son las plantas nucleares que tiene Irán en la montaña, más la fábrica de los drones y los altos comandos, y lo mismo las rutas logísticas que apoyan a las milicias que son proxies, y lo que tiene de control en el océano, tanto hacia el Golfo de Aqaba como hacia el Estrecho de Hormuz. O sea, tiene unos objetivos de altísimo valor que es consciente Irán que están en la mira de Israel.
¿Cómo describiría usted el ataque de Irán contra Israel del fin de semana? ¿Fue un mensaje o realmente una acción bélica, teniente coronel?
Fue una acción bélica que en la táctica y la estrategia militar se define como un reconocimiento por fuerza, por reconocimiento en fuerza, que consiste en provocar la reacción del adversario para determinar sus más probables capacidades de reacción, de determinar su posibilidad que tiene de responder ante otro ataque similar, preparar ataques posteriores, evaluar la reacción de los proxies del país agredido y evaluar la moral de combate de las fuerzas agredidas. O sea, es una operación militar dentro de la maniobra que se llama la ofensiva.
Sí, ciertamente se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Luis Alberto Villamarín es teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y nos acompañaba en vivo desde Bogotá, capital. Gracias, teniente coronel, gusto saludarlo.
Muchísimas gracias, Rafael, y siempre a sus órdenes.
Gracias. Y después de la pausa, el recuento del segundo día del juicio en Nueva York contra Donald Trump. ¿Cuáles fueron los avances y por qué regañó el juez al expresidente? Las respuestas al volver. El segundo día del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso Stormy Daniels, terminó este martes con la selección de 7 miembros del jurado. El proceso apenas comienza, pero el exmandatario ya se llevó la primera reprimenda del juez Juan Merchan, quien aseguró que no permitirá que se intimide al jurado en la sala, como nos informa a continuación María Santana desde Nueva York.
Sigue avanzando el proceso de selección del jurado en el caso penal contra el ex presidente Donald Trump en Nueva York. Este martes, 7 personas fueron seleccionadas para ser parte del jurado, entre ellas 4 hombres y 3 mujeres. Al final de este proceso se deben seleccionar a 12 personas como miembros principales del panel, al igual que unos 6 suplentes. La Fiscalía y la Defensa le han estado haciendo preguntas a estas personas sobre sus opiniones políticas, sus opiniones sobre el expresidente Donald Trump. Más de la mitad de las casi 100 personas que han sido entrevistadas hasta ahora han indicado que no pueden ser imparciales o justos en este caso por precisamente sus opiniones sobre Trump y sus políticas. El equipo de Trump ha indicado preocupación porque piensan que aquí en Manhattan, en este condado de Nueva York, que es mayormente demócrata, no van a poder encontrar a personas que puedan simpatizar con Trump. Cada lado tiene el derecho de descartar a 10 miembros, posibles miembros del panel, y ya tanto la fiscalía como la defensa ha descartado a 6 personas. Este proceso va a continuar el jueves, ya que el miércoles no hay juicio. Después de la jornada de este martes, el expresidente Trump viajó a otro vecindario de Manhattan, a Harlem. Visitó una bodega donde un bodeguero demandó a el fiscal Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, por acusarlo de homicidio después de que se defendió en contra de un agresor en su bodega. Trump dijo que quería solidarizarse con ese bodeguero, pero también aprovechó el momento para criticar al fiscal Bragg, a pesar de que tiene una orden de mordaza por parte del juez de no criticar a ningún funcionario involucrado en este juicio públicamente. Esto fue lo que dijo Trump.
We are going to continue.
Vamos a continuar nuestra lucha contra este juez. Creemos que está totalmente en conflicto. Es un juez en conflicto. Como sabes, estamos en apelación. Nunca ha habido un juez más en conflicto que este. Así que veremos cómo funciona todo. Estamos pasando por un momento difícil con el sistema del estado de Nueva York. Está bajo la vigilancia de todo el mundo y no pinta muy bien. Así que creemos que tenemos un juez en gran conflicto que no debería estar en el caso. Y está apresurando el caso y está haciendo todo lo que puede por los demócratas. Esta es una cacería de brujas inspirada por Biden y debería terminar muy rápidamente.
Trump sigue atacando al juez Juan Merchan, de origen colombiano, así como al fiscal Alvin Bragg. Bragg presentó una moción ante el tribunal pidiéndole al juez una sanción para Trump por cada publicación en redes sociales en violación de esta orden de mordaza. El juez ha programado una audiencia para el 23 de abril para tratar esa moción. María Santana, CNN, Nueva York.
Bien, gracias a María Santana. El activista venezolano Carlos Julio Rojas fue detenido este lunes en Caracas por estar supuestamente vinculado a un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Osmar Hernández nos preparó el informe del caso desde Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa este martes en la cual amplió los detalles sobre la detención de Carlos Julio Rojas, quien es activista social y también de profesión periodista. Fue detenido en la noche de este lunes por hombres vestidos de negro y encapuchados, según denunció en sus redes sociales. Saab detalló los delitos por los cuales la fiscalía solicitará sea imputado este joven activista. Aseguró que será presentado ante el tribunal segunda de control en competencia con terrorismo y que los delitos que le serían imputados son asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Está al relatar que, pues, según la versión del Ministerio Público, Carlos Julio Rojas habría contratado dos personas que fueron detenidas el lunes 25 de marzo en los alrededores del Consejo Nacional Electoral en coincidencia con el proceso de inscripción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que presuntamente tendrían la intención de cometer un magnicidio en contra del jefe de Estado. De igual manera, relacionaron a Carlos Julio Rojas y a estas dos personas detenidas con el movimiento político 20 de Venezuela, liderado por María Corina Machado, que fue la ganadora de los comicios primarios realizados en octubre por la oposición venezolana y que permanece inhabilitada, por lo cual no pudo inscribir su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Saab aseguró que habrá detenciones relacionadas con el caso. En las próximas horas, pues, se continuará investigando. CNN intentó comunicarse con la defensa de Rojas para conocer su versión, sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Tampoco hemos obtenido comentario por parte de Machado y de su equipo de comunicaciones. Es importante destacar que tampoco fueron presentadas pruebas sobre el caso en la rueda de prensa ofrecida este martes. Les informó desde Caracas, para CNN, Osmari Hernández.
Bien, gracias a Osmari Hernández. Marcamos una nueva pausa. Regresamos enseguida con más de conclusiones. Sigamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Gracias por su atención y hasta la próxima.